Málaga.
Estar informado.
Jorge es malagueño, tiene 15 años y sufre una enfermedad neurodegenerativa rara, que de momento no tiene cura. Desde la asociación que agrupa a los familiares de los únicos 30 casos que hay en España, están recaudando fondos para investigar esta enfermedad. Enseguida te vamos a contar la historia de Jorge y te vamos a explicar cómo puedes ayudarlo. Muy buenas tardes, es martes 17 de septiembre. Mi nombre es Mónica García y arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Nos puedes seguir, ya sabes, a través de la app de la cadena COPE, de nuestra página web cope.es/Málaga y de las frecuencias 97.1 de FM y 882 de onda media. Lo primero, el tiempo. Las nubes nos van a acompañar hasta primeras horas de la tarde, momento en el que se va a despejar según la previsión de meteorología. Va a soplar el viento suave de levante y vamos a alcanzar máximas de 29 grados en Vélez Málaga, 28 en Marbella, 27 aquí en la capital y 26 de máximas esperan en Ronda y en Antequera. Aunque el día está feo, se supone que no va a llover más de las 4 gotas que hayan caído en algunos puntos de la capital. Se supone que la inestabilidad, como nos explicaba ayer el hombre del tiempo, llegará a partir del miércoles y se va a prolongar hasta el fin de semana. Vamos a situarnos a pie de carretera. Nos situamos a pie de carretera. ¿Cómo está el tráfico en la red viaria de la provincia? Controlándolo todo desde la DGT se encuentra David Moreno. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Pues en este momento no tenemos ningún problema, se circula con normalidad. Y la mañana también, la tónica de la mañana ha sido la misma, no ha habido ningún problema destacable.
Bueno, pues nos alegramos de esa fluidez y que no haya ningún problema en toda la mañana. Gracias, David, buen servicio.
De nada, hasta luego.
Vamos a saber cómo se circula aquí en la capital, si las cosas están igual que en el resto de la provincia.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Isabel, ¿cómo se circula a esta hora?
Bueno, por líneas generales no hay que destacar ningún punto complicado en cuanto a retenciones. Los niveles son un poquito más altos en la zona centro, sobre todo en la incorporación desde Puente de Tetuán hacia Tarazana, Pasillo Santa Isabel, Álamos y Plaza de la Merced. Igual que calle La Victoria en el sentido hacia Plaza de la Merced, pues también está un poquito congestionado.
Y esos dos puntos, expliquémoselos o recordémoselo a los oyentes, en ambos sitios es que hay obra, ¿verdad?
Sí, exactamente. Tenemos obra en esa zona, con lo cual pues la dificultad del tráfico se hace un poquito más penosa.
Luego,
sí, la verdad que si la medida de lo posible, pues evitar la zona centro. Y si hay que desplazarse, pues como siempre, con transporte público. Luego tenemos un accidente que acabamos de tener en el eje de camino de San Rafael con Juan 23, sentido sur, hacia la playa. Han sido dos vehículos, están interviniendo servicio sanitario y policía local, con lo cual paciencia en esa zona y seguir las indicaciones de policía local.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, iremos contando la evolución del tráfico y sobre todo qué ha podido pasar con ese accidente, como nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, en camino de San Rafael y la avenida Juan 23, en sentido hacia el sur, hacia la playa, dos vehículos, y están actuando ahora mismo allí los servicios sanitarios y policía. Uh-huh. Gracias, Isabel Mancha,
de
buen
nada.
Servicio.
Igualmente, buenas tardes.
Gracias. Vamos a pasarnos por la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues hoy vamos a comenzar hablando de nuevo de los efectos del temporal, porque hay novedades. El Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco va a solicitar que el pueblo sea declarado zona catastrófica tras los efectos del temporal por los daños provocados por el paso de la gota fría el pasado fin de semana por la provincia. Desde el consistorio solicitan tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial ayudas extraordinarias para paliar los daños, no solo en instalaciones públicas, también los daños en propiedades privadas. Reclaman además a la Diputación asistencia técnica para valorar los daños y piden desde el Ayuntamiento una solución definitiva para el río Guadalhorce a su paso por el municipio para evitar los desbordamientos que acaban en inundaciones. Hay que recordar la cifra. El Consorcio de Compensación de Seguros cifra de manera provisional en 5.300.000 euros los daños que ha dejado el temporal aquí en la provincia de Málaga. Además, calculan que podrían recibir unas 800 solicitudes de ayudas. 600 corresponderían a viviendas y negocios y unas 200 serían por daños en vehículos. La subdelegada del Gobierno en Málaga es María Gámez.
Por fortuna no han tenido la gravedad que otras inundaciones que hemos sufrido en la provincia de Málaga y desde luego, por suerte también, no de la envergadura que se ha tenido en la costa levantina, pero no quita del hecho de que han pasado desde luego momentos de dificultad y de sin duda, bueno, de daños que vamos a intentar dentro del ámbito de competencia de cada una de las instituciones, de ayudar para que puedan compensar los daños sufridos, tanto ayuntamientos como particulares.
Bueno, y hay que recordar que, como venimos contando, la Junta de Andalucía hoy, en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, va a aprobar una primera línea de ayudas para los municipios afectados por esta gota fría, una línea de ayudas dotada con 10 millones de euros. En sucesos, la Guardia Civil ha desmantelado una empresa que fabricaba y vendía productos para el vapeo y cigarrillos electrónicos en Torremolinos y en un pueblo de Badajoz. Los titulares de las compañías investigadas son precisamente malagueños. Se trata de productos peligrosos para el consumo que se fabricaban y envasaban sin ningún control sanitario y que después se vendían por internet, todo a través de una empresa sin licencia. Además de los dueños de las compañías, también están siendo investigados 12 trabajadores. Como venimos contando esta mañana, lo avanzábamos en el boletín de noticias de las 11, el sindicato de enfermería SATSE ha denunciado una nueva agresión, en este caso sufrida por una enfermera del hospital clínico, ha ocurrido en el servicio de urgencias. Y precisamente esta mañana el sindicato médico tenía organizada una nueva concentración por otra agresión que ha tenido lugar en el centro de salud de Carranque, una agresión verbal sufrida por una doctora de este ambulatorio. Pues allí en Carranque, en el centro de salud, esta mañana a las 11 ha habido hoy una nueva concentración por esa última agresión que también hemos conocido en las últimas horas. En una empresa del sector del embutido y de la chacina de Benauja han despedido a 15 empleados por la crisis de la listeriosis, por el brote que ha afectado a unas 200 personas que consumieron una carne contaminada de la firma sevillana Magrudis. La venta de carne mechada ha caído un 100% y según la alcaldesa de Benauja, Soraya García, otras empresas cárnicas del pueblo se están planteando más despidos.
Las empresas que están procediendo a los despidos son empresas que no estaban vinculadas a la alerta sanitaria, pero sin embargo, como consecuencia de toda esta situación, se ha desplomado el sector aquí en Benauja en un 20-25%, se ha desplomado las ventas con respecto a todos los productos. Con respecto a la carne mechada, que fue la inicial del brote de Magrudis en Sevilla, pues el 100% de las ventas cayó. Y eso es lo que está provocando todos los despidos que se están haciendo en estos momentos.
Sobre los productos de la empresa Incaribe de Benauján, la alcaldesa insiste en que no hay resultados definitivos al respecto, que deben validarse por el Laboratorio Nacional de Referencia en Microbiología y que de las 5 muestras recogidas de uno de los productos de esta empresa, todas dieron negativo, salvo una.
De la empresa de mi pueblo, hay de todos los productos que retiraron para hacerle pruebas, solamente hay una pieza que ha dado positivo y está todavía en fase provisional.
Hay que hablar ahora de proyectos. Aquí en la capital, el ayuntamiento ha iniciado el proceso para licitar la actualización del proyecto para hacer un parque marítimo en los Baños del Carmen. Ese proyecto se redactó hace años y, como te digo, ahora se va a actualizar maximizando las zonas verdes. Un trámite que cuenta con un presupuesto de algo más de 100.000 euros y los interesados tienen hasta el 1 de octubre para presentar sus ofertas. Otro proyecto, también en la capital, la Junta de Andalucía está estudiando la posibilidad de ampliar el tercer hospital de Málaga, el proyecto del tercer hospital, para que en vez de tener 800 camas, tenga 1.000. ¿Eso qué puede suponer? Pues que no entre en la parcela que hay prevista para ese equipamiento, que es el aparcamiento del Hospital Civil. El consejero de Presidencia de la Junta es Elías Bendodo.
Que el hospital no nazca pequeño. En la próxima década, fundamentalmente, va a haber dos ciudades en España que va a crecer en habitantes. Dos, Madrid y Málaga. Y para ello estamos estudiando, no está descartado, pero estamos estudiando a ver si esa ampliación del proyecto cabe en los terrenos del civil. Eso se está estudiando. Puede que quepa, puede que no, pero en cualquier caso, si no cupiese, tendremos que buscar otras alternativas.
Y Mónica, hoy la historia que queremos contar la protagoniza Jorge. Este malagueño tiene 15 años, es una de las 30 personas afectadas en España por una enfermedad rara, la ataxia telangiectasia. Existen más de 400 tipos de ataxia y esta, como te digo, afecta a unas 30 personas en nuestro país y una de ellas es Jorge. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que de momento no tiene cura. Por eso, en la Clínica Universidad de Navarra están desarrollando un proyecto de investigación que financia AEFAT, que es la asociación que agrupa a los familiares de estos enfermos en España. Y para recaudar fondos para la causa, el próximo domingo 29 de septiembre va a haber una carrera solidaria en Puerto de la Torre.
La madre de Jorge es Isabel Olea. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu hijo tiene 15 años, lleva ya bastante tiempo con esta enfermedad diagnosticada. ¿Cuándo comenzasteis a notar que al niño le pasaba algo?
Bueno, desde que empezó a andar. pues ya nos dimos cuenta de que no, su paso no era muy normal, porque además es el segundo hijo que tenemos y se notaba bastante. Lo que pasa es que hasta los 7 años no se le diagnosticó correctamente. O sea que desde los 18 meses aproximadamente que empezó a andar hasta los 7 años no sabíamos qué era lo que tenía.
La ataxia exactamente, ¿qué es? Se preguntará algún oyente. Hay más de 400 tipos, pero ¿de qué tipo, de qué enfermedad estamos hablando?
Bueno, mira, la ataxia en general es, digamos que los pacientes que tienen ataxia caminan como si fueran borrachos, o sea, son tambaleos. Lo que pasa que diversos tipos de ataxias, cada una de ellas afecta a algún tipo concreto del organismo. La ataxia telangiectasia, el fallo, digamos, está en el cerebelo. Entonces, pues, causa descoordinación, pérdida de movilidad, problemas en la deglución. Conforme va avanzando en el tiempo, pues, van saliendo más problemas. Además, concretamente la ataxia telangiectasia, pues, los niños son más propensos a padecer tumores, enfermedades infecciosas pulmonares, y es bastante complicadilla, pero bueno.
Imagino, no imagino, estoy segura que el hecho de poder diagnosticar la enfermedad con tiempo puede ser muy beneficioso, en este caso para Jorge, en el caso de tu hijo, hasta los 7 años no se le diagnosticó y me han contado que hay familias que hasta 10 años no han estado de pruebas hasta que se consigue el diagnóstico.
Exactamente. Vamos, tampoco es que digamos que con el diagnóstico hayamos solucionado nada, porque en la actualidad no existe ningún tipo de cura para esta enfermedad. De ahí el hecho de la investigación y el hacer todo ese tipo de actividades para recaudar fondos para financiar proyectos de investigación como el que tenemos nosotros en marzo.
Isabel, buenas tardes. Esta enfermedad apenas, ya decíamos, la padecen 30 personas en España. Cuando los médicos os confirman que Jorge a sus 7 años ya sufría ese tipo de ataxia tan rara, ¿cómo la asimiláis?
¡Buf! Pues imagínate, vaya, esto es que es como una lotería, porque sin que tú te lo puedas ni imaginar, pues de buenas a primeras te dicen que tu hijo tiene una enfermedad genética. Entonces, claro, es que y sobre todo genética y neurodegenerativa, y que no existe cura. O sea, te lo tomas en un principio mal. Lo que pasa que es que tampoco se soluciona nada estando mal. Lo que hay que intentar es salir para adelante e intentar buscar soluciones y moverse. Y sobre todo, Jorge es un niño. O sea, él tiene que ser un niño feliz. Tiene sus limitaciones y su discapacidad, pero aparte de eso, él es un niño feliz, vaya, tú no lo verás a él sin una sonrisa en la cara, vaya.
¿Cómo es Jorge, aparte de un niño feliz? ¿Es guapetón, es alto, es moreno? Cuéntanos, Isabel, ¿cómo es Jorge?
Es que le va a preguntar a su madre, porque su madre va a decir que es guapetón, por supuesto. Pero sí, hombre, es muy guapo, muy risueño, no es muy alto, porque esta enfermedad también, bueno, también depende del paciente, porque es que el problema es que esta enfermedad desarrolla en cada uno de los niños, se desarrolla de una forma diferente, que también por eso es bastante difícil de diagnosticar. Pero vaya, ya te digo, es un niño súper risueño, muy sociable y muy simpático, y la verdad es que es un encanto. ¿Qué quieres que te voy a decir?
¿Él es plenamente consciente de su situación, de lo que tiene?
Sí, desde el principio. Porque no, vaya, es que, no sé, cada uno, digamos que a lo mejor no es consciente al 100% de lo que significa, pues, por ejemplo, neurodegenerativa. Pero vamos, que él, claro que se da cuenta de que cada vez puede hacer menos cosas. Pero de momento lo llevamos bien. De momento vamos bien. No sé yo si un poquito más avanzada la edad irá complicándose la cosa, pero de momento lo lleva bastante bien.
¿Hace vida normal va al colegio, se relaciona con sus compañeros?
Sí, totalmente. Además está súper bien integrado, vamos, él ya estaba muy bien integrado desde primaria, que los niños crecieron con él y fueron viendo con él su enfermedad. O sea, él entró al colegio caminando y salió del colegio en silla de ruedas, pero no sé, la verdad es que está muy bien aceptado y muy bien adaptado y muy bien integrado.
Bueno, esta enfermedad neurodegenerativa de momento no tiene cura. En la clínica Universidad de Navarra están desarrollando un proyecto de investigación. Ahí estáis muy implicados desde la asociación que agrupa a todos los familiares de esos 30 enfermos que tenemos aquí en España. Me han dicho que tú eres, Isabel, una de las más activas. Vamos a explicar a los oyentes qué es lo que habéis preparado para el domingo, que se celebra un acto muy especial, ¿no? Que además apadrinado por el actor Salva Rey.
Sí, exactamente, el tercer año ya que nos apadrina, un cielo. Pues sí, ya es el quinto año, ya es una carrera, digamos, que consolidada, porque ya llevamos 5 ediciones. Hemos cambiado la fecha, siempre lo habíamos celebrado en junio, pero es que en junio había muchísimos eventos todos los fines de semana, entonces entre eso y el calor, que tú sabes que para correr el calor no es muy interesante, entonces hemos decidido este año cambiarlo de fecha. A ver qué tal va.
Y será, bueno, el domingo 29 de septiembre.
Exactamente.
Una carrera solidaria.
Sí, además que puede participar todo el mundo. Se admiten corredores desde los 3 años. Porque como la idea surgió cuando estaba Jorge en primaria, y surgió del colegio de Jorge, pues lo hicimos para que todo el mundo pueda correr o pasear, porque consta de 2 recorridos. Hay un recorrido un poquito más largo, que son 7,3 kilómetros, pero luego hay un recorrido más corto, que es de 1,8 kilómetros, que se puede hacer dando un paseíto por aquí, por el barrio de Puerto de la Torre, y la verdad es que muy bien, muy bien.
Y después habrá fiesta solidaria. Si algún oyente se quiere sumar a esta carrera solidaria a favor de AEFAT, que es la asociación que agrupa a estos familiares, ¿dónde tiene que inscribirse?
Pues en la página web de la Federación Andaluza de Atletismo. Lo pueden hacer ahí y, bueno, también pueden hacerlo presencialmente en el Colegio Los Morales o el mismo día de la carrera, hasta las 10 de la mañana, se van a poner allí mesas de inscripciones para que todo el que quiera en un último momento se pueda inscribir. Y como tú has dicho, después hay animación, hay comida, hay bebida, hay fiesta, vaya, como pues todos los años.
Ahí seguro que se inscriben algún que otro oyente que nos está escuchando y que quiere sumarse a la historia de Jorge y de su familia, este niño malagueño de 15 años, que es una de las 30 personas afectadas en España por esta enfermedad tan rara en la que se sigue investigando. Isabel Olea, gracias por atendernos, gracias
Muchas
por ser tan
gracias.
Fuerte. Gracias.
Me gustaría decir una cosilla, gustaría dar las gracias a todos los voluntarios que participan con nosotros todos los años voluntariamente, o sea que nos ayudan tanto ellos como los colaboradores que nos animan y no, porque al final de la carrera siempre hacemos un sorteo con el número de dorsal, pues con todos los regalos que hemos conseguido que nos donen pues comercios de la zona y otros muchos patrocinadores. Me gustaría darle muchas las gracias a ellos, al ayuntamiento, al colegio y a todos los que nos ayudan a que esto sea posible.
Pues dicho queda. Gracias, Isabel. Dale un fuerte beso a Jorge. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias. Vámonos a la calle ahora. Vámonos al exterior. Cambiamos completamente de asunto, de historia. Nos situamos en el barrio del Perchel porque hoy la actualidad también pasa por allí. Hace apenas unos minutos se ha colocado la primera piedra de la segunda fase de la rehabilitación del convento de San Andrés. Y dirán los oyentes, uy, el convento de San Andrés, pero esto no llevan años ya arreglándolo. Pero exactamente dónde está el convento de San Andrés, que yo no soy de la zona. Vamos a explicártelo todo muy clarito por si eres vecino de la zona o por si pasas por allí o por si no pasas pero quieres saber dónde está y para qué se va a emplear ese edificio. Pedro González, en el Perchel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Bueno, pues hace un ratito ya que me encuentro por aquí en este convento de San Andrés. Ya se ha puesto, por cierto, la primera piedra, de esta segunda fase de rehabilitación, porque, por cierto, el arquitecto que ha hecho la presentación de lo que se ha realizado en la primera fase y lo que se va a hacer en esta segunda, te está escuchando también ahora por si tienes alguna duda que solventar. Bueno, decía, una primera fase, porque esto va por partes, digamos así. Lo ha dicho él en la presentación, una primera parte en la que hemos podido ver cómo se ponían en marcha edificios que pues iban a albergar la Fundación Ciudadana del Carnaval, la Asociación Cultural Torrijos, pero ahora llega la segunda fase, que todavía va a ir mucho más allá y va a tener un espacio o una serie de espacios nuevos para este barrio del Perchel. José Ramón Cruz del Campo es el arquitecto que ha hecho esa presentación. José Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un poco, como decía usted, recuperación del patrimonio histórico lo que se está haciendo en esa primera hasta ahora y en esta segunda. segunda partida ahora, ¿no?
Bien, la obra que se va a cometer ahora y la que ya se empezó a cometer en la primera fase es en esencia una recuperación del patrimonio histórico a punto de perderse. Prácticamente se recupera porque, como podemos ver, el edificio prácticamente está en ruina. Se trata de un edificio que se empezó a construir en el siglo XVI por parte, no es un convento que se construye como tal de una sola vez, sino que a base de ir adosando edificios nos encontramos con la configuración de lo que hoy es ahora lo que queda del convento, porque el convento tenía un acceso más hacia la iglesia del Carmen que la que ha desaparecido, nada más que queda un patio que es lo que sería ahora la Plaza de la Misericordia. Y bueno, como digo, fundamentalmente es una recuperación de patrimonio que se hace respetando la ley del patrimonio y sobre todo con una sensibilidad y un cariño y un aprecio hacia ese patrimonio, que va a tener además una utilidad gracias a la cual se produce esa recuperación, que esa utilidad es una actividad cultural que sería la más apropiada y la más compatible, y que se hace, digamos, dialogando entre esa recuperación rigurosa del patrimonio, pues con las dotaciones que necesita cualquier actividad que se usa, desde la seguridad estructural hasta la accesibilidad, hasta la dotación de equipamiento y todo eso en un diálogo en el que se pretende que ninguna de las partes pierda, es decir, que el resultado sea una recuperación de patrimonio, como digo, que ya hemos tenido la experiencia de una primera fase y que bueno, que el edificio se va descubriendo con la propia obra, donde la actividad arqueológica que ya se hizo momento con Cata va a continuar desde el primer día hasta el último día y nos va un poco ir guiando qué era lo que el proyecto estaba equivocado o era apropiado y bueno, pues así.
José Ramón, para que los oyentes lo puedan entender y sobre todo los vecinos del Perchel, 22 meses es el plazo de ejecución para que esté terminado, pero cuando esté terminado, ¿de qué va a disfrutar la gente aquí en este espacio rehabilitado? ¿Qué va a poder hacer en este lugar?
Bueno, en principio va a tener el propio barrio, va a tener una seña de identidad del barrio, porque el convento de San Andrés, pues igual que ocurre con el convento de la Trinidad, con el convento de Capuchino y el convento de la Victoria, son los puntos de referencia de la primera expansión de la ciudad después de la Reconquista. Se crean vías, la Victoria pues fue la calle de la Victoria, en este caso era la calle Ancha del Carmen, a partir de la cual se fue configurando el crecimiento de la ciudad. Y de esa referencia, pues prácticamente no quedaba ya prácticamente el convento, porque desde la desamortización se empezó a utilizar como almacenes.
Por lo tanto, sí. De lo que va a disfrutar la gente aquí una vez que esté el convento rehabilitado y puesto en marcha, ¿de qué va a ser? ¿Qué dependencias va a hacer?
Va a tener, en principio hay una previsión de uso. Ya en la primera fase ya se instaló la Asociación Cultural Torrijos, de la cual esta segunda parte va a tener una ampliación, va a completarse esa ocupación. Un edificio que era aislado, que pertenecía al convento, pero que pertenecía, era aislado de las instalaciones, donde está ahora la Asociación de Carnaval, y ahora que pues aquí va a instalarse la Biblioteca Jorge Guillén, la Cofradía del Carmen va a tener una dependencia y otras asociaciones culturales como una asociación de ajedrez y otras asociaciones culturales del barrio. En cualquier caso, la rehabilitación se hace con la suficiente versatilidad para que esa actividad cultural pues vaya, digamos, adaptándose y evolucionándose a lo largo del tiempo sin menosprecio de esa recuperación patrimonial.
Bueno, pues aquí se ha puesto ya la primera piedra, lo ha hecho el alcalde de la ciudad, ha estado acompañado también Francisco de la Torre por la subdelegada del gobierno de...
Porque ponen dinerito
el 67% todos, ¿no? Lo ha puesto precisamente Fomento, a través del Ministerio, lo ha puesto para la rehabilitación de esta zona, y el Instituto Municipal de la Vivienda, por parte del Ayuntamiento, es quien está de alguna manera detrás de todas las obras de rehabilitación de este convento. Así que estaban representadas pues las dos partes aquí en esta esa presentación, además evidentemente de gente que tiene que ver con el mundo del carnaval, con la Asociación Cultural Torrijos, con la cofradía precisamente del Carmen que se encuentra aquí, porque recordemos que este convento de San Andrés se encuentra justo a la espalda de lo que es la Iglesia del Carmen, el Mercado del Carmen, y junto a ese edificio que hace muy poquito hablábamos de él, porque se presentaban sus actividades de la Fundación Ciudadana del Carnaval.
O sea que 22 meses de rehabilitación, de obras de rehabilitación en esa segunda fase, pone dinero el gobierno y el ayuntamiento, 60, casi 70 y el resto el ayuntamiento, y hemos dicho que ¿cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta?
¿Lo sabemos?
Arquitecto, le vamos a preguntar, claro.
No, yo soy muy malo con las cifras, a mí se me olvidan los números. Pero vamos, el precio de ejecución material anda en torno a los 2.300.000. No sé exactamente si me estoy...
Tengo yo el dato por aquí, un importe de 2,8 millones de euros es lo que va a costar, casi 3 millones.
Sí, está hablando de ejecución material, que es lo que manejamos los arquitectos, que es el coste que de la obra, luego se añade el beneficio industrial, el IVA y, en fin...
Y poner alguna mesa y alguna silla adentro, pero eso ya son otras cosas, ¿no? Otros presupuestos. Eso ya,
sí, bueno, yo termino la obra ofreciendo el edificio vacío y los muebles los pone el propietario.
Claro, y el arquitecto entrega la obra y ya se quedará descansando. Dentro de 22 meses si las cosas van como se espera. Con esto de las obras nunca se sabe, José Ramón.
El finales de obra son
imprevisible.
Yo la sufro con pena normalmente, porque de ser, digamos, todo en la obra o de tener, de pronto te dan una palmada en la espalda y dices tú aquí ya no.
Ya está.
Si quieres volver aquí, pide permiso, que esto ya no es tuyo.
José Ramón, ¿os habéis encontrado en la primera o en esta segunda fase, no sé, los primeros trabajos que estáis realizando, alguna sorpresa? Algo de decir, esto que tenían aquí en el convento.
Continuamente. La primera fase, y esta va a ser más excitante todavía, uh-huh, porque estamos en las partes más antiguas del convento. La primera fase fueron las partes ya últimas de construcción del convento, que era el refectorio. Entonces, bueno, pues vas a excavar para poner el suelo y te vas encontrando con los soportes de los que eran la mesa del refectorio. Descubres que demueles unos huecos que se habían tapiado y tal, y te encuentras precisamente con las piezas que se habían utilizado como escombro de lo que eran las mesas del refectorio. Una sala que no se tenía referencia de lo que podía ser. Descubre cierta circunstancia, una hornacina con una conexión con el agua, un agua que se traía de las huertas del convento, y se descubre que aquello era el lavatorio del propio refectorio. Y así continuamente te vas encontrando multitud de cosas. Aquí hay cosas que, vamos, yo personalmente tengo mucha inquietud por conocer toda la historia de distribución de aguas del convento, en lo que hay incluso un documento del siglo XVII que las va describiendo, cómo se traían esas aguas de los huertos que había en el convento. Hay incluso un grabado con una noria, en fin, que se trae. Y cómo ese agua se distribuye y se gestiona tanto para el propio convento como para la propia ciudad, donde había unas fuentes por la zona de la calle Ancha del Carmen y otra fuente por la zona de calle Cuarteles, que era la playa. O sea que,
qué ingeniosos,
y eso,
¿no?
Lo vamos
ya en
a
el
estar...
siglo XVI, qué ingeniosos, ¿no?
Sí, todo eso del siglo XVI. Además hay una parte que se ha conservado, que quedan muy muy pocos restos, ¿no? Pero cómo se gestionaba ese agua, es decir, hay una serie de cañerías que se cruzan, que se entrelazan unas con otras, y cómo... Entonces, cosas como esas, pues vamos a encontrarnos continuamente. Aquí hay una actividad arqueológica que se lleva desde el día 1 hasta el último día, donde todo se va, que dice que el proyecto se va... Ya digo que... que en principio el espíritu del proyecto es una recuperación patrimonial que a su vez va a tener un uso ciudadano, gracias a que tiene ese uso ciudadano se hace esa recuperación patrimonial.
Bueno, pues nos alegramos por los vecinos del Perchel, que cuando pasen por ahí, pues ya en vez del convento como está, pues que puedan en cosa de 2 años tener un edificio digno rehabilitado. Al frente, el arquitecto de esas obras de rehabilitación, José Ramón Cruz del Campo. Gracias, arquitecto.
Muchas gracias.
Gracias. Pedro gracias. González.
Dígamelo.
Que te veo ya, invito a los oyentes a que te vean con tu casco puesto en cope.es/Málaga. Pedro González nos hace una pequeña explicación de esas obras, de ese sitio que tenemos aquí en el Perchel. cope.es/Málaga, ese es el que sale ahí, es Pedro González. Boletín de noticias, ahora volvemos.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
A esta hora déjame que te haga una recomendación para esos días que te animas a cenar o almorzar fuera de casa y no se te ocurre dónde ir, algún sitio nuevo, donde comas bien, que te den buen servicio y además que no te atragantes cuando recibas la cuenta. Ya lo tengo, 3345 Sound Restaurant. Eso está en Teatinos. Apunta, anota, concretamente la avenida Plutarco 57, 3345 Sound Restaurant. Te va a encantar. Bueno, llevamos semanas hablando de la vuelta al cole y no habíamos reparado en la mascota. ¿Le afecta la vuelta al cole a nuestro perro? Adrián Navarro, adiestrador de perros, fundador de la empresa Lopecan. Adrián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿De verdad que al perro le afecta la vuelta al cole también?
Hombre, teniendo en cuenta que su compañero de juego del verano de repente desaparece, pues yo diría que sí. Pasa de tener una casa llena de alegría y de correteo a tener una casa vacía. Ajá. Así que tenemos que buscar siempre pues hacérselo lo más gradual posible para que no sea un cambio repentino de un día para otro, pasar de estar todo el día entretenido a tener que conformarse con estar tumbado. Y sobre todo en esos primeros cambios tenemos que intentar desgastar más a nuestros perros, dar paseos más largos de lo normal, hacer más juegos de olfato, dar cosas que puedan morder como huesos o con. ¿Para qué? Para que estén un poquito más entretenidos y ese cambio pues sea un poquito menos chocante, como quien dice. Tenemos que buscar no dejar de pasar tiempo con ellos, porque muchas veces la vuelta al cole incide también con que hay que hacer las tareas por las tardes, hay que meterse ya en la faena escolar y muchas veces dejamos de lado al perro, nos centramos nosotros en el perro y el niño que estudie. Entonces no permitir que eso pase, que los niños sigan pasando ese tiempo con el perro, porque no solo va a venir bien para el perro, también va a venir para ellos, para que tengan ese momento de desconexión del colegio. No creo que estén pensando en las tareas cuando estén acariciando, dándole besitos a su perro. Y sobre todo tenemos que intentar, para de cara al futuro, porque ahora a lo mejor ya hemos llegado un poquito tarde, intentar mantener siempre las rutinas, que si nos vamos de vacaciones o si tenemos más tiempo, etcétera, etcétera, no dejar de tener unas rutinas establecidas, darle de comer a cierta hora, tener ciertas horas para los paseos, para que después, dentro de lo que son los cambios, solo sea, por así decirlo, acostumbrarlo a lo nuevo, pero no sea un cambio repentino de todo.
Uh-huh. Adrián, ¿cómo le puede afectar al perro esos cambios? ¿Cómo se materializa? O sea, ¿el perro se pone triste de verdad o se pone con ansiedad?
El principal problema que pueden desarrollar es el tema de la ansiedad por separación, que puede llegar a afectar a la casa en forma de destrozos, ¿vale? Y sobre todo el tema de la ansiedad que sufre el animal porque no sabe estar solo. Si nosotros no se lo hemos enseñado, no se lo hemos hecho gradualmente, pues puede llegar a sufrir ese trastorno que después inconscientemente, reforzado por nosotros, pues puede llegar a un nivel malo. Y ya no solo porque destroce la casa, sino por lo que supone para él pasar por ese estado de ánimo en ciertos momentos.
Bueno, a Adrián se le pueden hacer las preguntas que quieras. Te voy a recordar el correo, es málaga@cope.es, málaga@cope.es. Y, por ejemplo, lo ha hecho Óscar Benítez. Dice, tengo un chihuahua que, al igual que la mayoría de esta raza, cuando ve un perro de frente, se tira para morderle con el lomo erizado. Supongo que se podrá corregir. Por lo demás, el perro no tiene ningún tipo de conducta agresiva hacia personas ni nada por el estilo. Es simplemente bastante bueno, creo yo, para la raza que es. ¿Qué le decimos a Óscar Benítez y a su chihuahua?
Hombre, yo empezaría por decirle que eso de que todos los perros, como casi todos los perros de esta raza hacen, pues es un poco, ¿cómo se dice?
Excusarse, ¿no? Es una excusa, los demás también lo hacen, ¿no?
Exacto, es como un poco excusarse, pero al fin y al cabo, ¿por qué los perros pequeñitos tienden más a tener este tipo de comportamientos? Porque los humanizamos más. Aquí estuvimos hablando en uno de los programas de la humanización, que de hecho, si no me equivoco, pueden buscarlos en los audios de Málaga Cope, sí, en internet.
En cope.es/Málaga.
Y escucharlo. Y ahí tendría básicamente todas las soluciones a su problema, pero yo lo que empezaría por decirle es que busque que la última sensación siempre sea la tranquilidad, porque como nuestro perro es como el perro chiquitito y se puede enfrentar a ciertas situaciones con perros más grandes, pues tendemos a querer salir de esa situación, o como está ladrando y estamos molestando, entre comillas, pues queremos irnos, o lo cojo en brazos para que se calle, etcétera, etcétera. Al final el perro aprende a resolver esa situación de esa manera, con ese comportamiento, porque haga lo que haga se ve reforzado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Buscar que si él se pone a ladrar, no nos vayamos, porque si nos vamos, él aprende a resolver la situación de esa manera, si no nos quedemos.
Claro, o sea, el chihuahua ve un perro grande y dice, yo le ladro. ¿Qué hace el dueño? Pues para no molestar ni para asustarlo, tira del chihuahua y el chihuahua sigue ladrando. ¿Qué hace? Uy, pues ya está, yo ladro, y resulta que el perro se aleja, lo que no se da cuenta es que el que está tirando del dueño es él, ¿no?
Exacto.
Entonces no va a dejar de ladrar cada vez que ve un perro grande o cada vez que...
Exacto. Entonces buscaría que la última sensación fuera la tranquilidad y cuando el perro está relajado me voy. Para que él aprenda que para resolver esa situación tiene que estar tranquilo, que si no está tranquilo no puede salir de ahí. Luego buscaría mantenerlo en un nivel de energía adecuado, porque cuanto más cansado esté, pues menos ración va a tener y más fácil va a ser controlarlo. Y luego le diría que una buena solución puede ser buscar vecinos, amigos o gente con la que pasear, simplemente pasear, no buscar que los perros se relacionen entre ellos, sino irse a pasear, a dar paseos. ¿Por qué? Porque al principio el perro a lo mejor va a estar un poquito más tenso, pero cuando vea que llevan un rato caminando, que el otro perro no le hace nada, que no invade su espacio, que no pasa nada, empezará a relajarse y empezará a aceptar más la presencia de otros perros. Y luego, sobre todo, que no lo coja en brazos cuando el perro se ponga a ladrarle a otro perro, porque eso es un refuerzo oculto como la copa de un pino, y es lo que tendemos a hacer cuando tenemos este tipo de perros. ¿Por qué? Porque lo cojo en brazos y se calla. Pues lo cojo en brazos porque,
claro,
quiero salir
de esta situación.
Claro, es
pequeñito y tal. A otro tipo de perro, exacto, no lo puedo coger, pero esto así pequeñito sí.
Exacto. Si tienes un pastor alemán y se pone a hacer eso, no lo puedes coger en brazos. Tienes que buscar ayuda desde la primera. Con un perro chiquitito, al final no tiendes a buscar esa ayuda de primeras, porque por su tamaño no piensas que pueda correr el riesgo de la vida de nadie.
Bueno, hay que decirle que a Óscar Benítez, Óscar, que lo que tú sufres con tu perro, con tu chihuahua, que le pasa a mucha gente, que cuando son tan chiquitos y tal, pues se humanizan y se cometen errores, pero que hay solución, ¿eh? Que hay solución, que no te preocupes, que no eres, sí, tan raro, ni tu perro es tan raro, ni nada.
Claro, le pasa a mucha gente.
Claro, bueno, pues yo no sé si Óscar Benítez o algún oyente quiere contactar con Adrián Navarro. En todo caso, es muy fácil hacerlo a través de Lopecán, así es la empresa, y seguro que le va a saber ayudar en su caso. Y dudas, correos, pues muy fácil, lo repito, málaga@cope.es. Adrián, un día vamos a explicar eso de los juegos de olfato del perro, que eso le ayuda a cansarse. Juego de olfato del perro, ¿con,
perfecto,
calcetines usados o sin calcetines usados? Eso ya lo respondemos en otro programa. Gracias, Adrián.
Muchas gracias. Gracias. A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO.
ABC Inmobiliaria, 952-91-6040.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Del mundo animal al mundo natural, estamos estrenando temporada radiofónica esta semana y ya sabes lo que se dice, que cuando algo funciona no se tiene que cambiar, y como ella funciona, pues hemos dicho, venga, pues la volvemos a fichar. Ella es Ana Higueras, es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Mónica, de nuevo.
Qué placer escucharte en antena. Oye, ¿qué tal tu verano? ¿Todo bien?
Pues muy, muy bien, muy bien, muy contenta. Y yo también muy contenta de volver a escuchar a vosotros.
Bueno, Ana, estamos a punto de cambiar de estación, ya de recibir el otoño ahora este fin de semana. Hemos empezado ya la vuelta al cole. Adrián Navarro nos contaba ahora que la vuelta al cole también hay que tenerla en cuenta con el perro que tenemos en casa. En fin, la vuelta al trabajo hace muy poquitos días. ¿Por qué quieres recomendarle hoy a los oyentes que tomen jalea real?
Bueno, Mónica, pues deciros que siempre la recomendamos, los que trabajamos en el mundo de la herboristería, la recomendamos siempre porque es un producto con una gran capacidad para estimular el crecimiento y eso significa que tiene una cantidad de nutrientes que no poseen otros elementos que nos da la naturaleza. De hecho, si sabemos, las jaleas reales, el alimento de la abeja reina, que es la que come siempre, durante toda su vida, y es la abeja que tiene mayor tamaño y mayor fuerza en la colmena, ¿vale? Por eso ese alimento ya nos dice qué capacidad tiene de dar energía a un ser vivo. Entonces, la recomendamos siempre en esta época, que es una época de astenia, después de las vacaciones, la gente está un poquito más triste, más tristona, más decaída, también empieza a cambiar las horas de luz, y eso también nos entristece bastante, nos baja bastante la fuerza. Y luego, aparte, la recomendamos para los niños que empiezan la vuelta al cole y le va a hacer un empuje muy bueno para ellos también para comenzar sus nuevas clases con energía y con su cerebro bien, bien alimentado. Deciros que la jalea real, como digo, tiene una gran cantidad de agua, pero tiene una gran cantidad de proteínas, de hidratos de carbono, tiene ácidos grasos, que además, deciros que estos ácidos grasos también nos van a ayudar porque son antivíricos, antifúngicos y antibacterianos, ¿vale? Entonces nos van a evitar también el que caigamos en ponernos malitos, en tener un resfriado, los niños sobre todo que empiezan el cole y se mezclan todos los chiquillos en las aulas y cada uno tiene un resfriado, una conjuntivitis, una otitis. Esto también va a evitar que nuestros niños se pongan enfermos o por lo menos que no caigan tantas veces en esas patologías, ¿vale? Entonces, la podemos dar. Hay algunas jaleas especiales para ellos, que son un poquito más flojitas en lo que es la jalea real, pero van reforzadas con su fósforo, con su calcio, con su magnesio para sus huesos también. Y lo que van a hacer sobre todo es que su cerebro funcione muy bien, ¿vale? Porque la jalea real tiene otro componente muy importante, que es la acetilcolina, que es un neurotransmisor y que hace que nuestro cerebro funcione muy bien porque el impulso nervioso de las neuronas va a ser muy correcto, ¿vale? Entonces, recomendaciones de la jalea real. Primera, para la apatía y la astenia que tenemos ahora, la gente que ha vuelto ahora de las vacaciones y comienza el trabajo. Para la falta de apetito también y de desarrollo en los niños, ¿vale? En el tema de problemas de rendimiento físico e intelectual, en anemia la recomendamos también por el hierro y todos los nutrientes que tiene, y en convalecencias también de enfermedades. Gente que haya estado pasando alguna enfermedad, es un reconstituyente excelente también la jalea real, ¿vale?
¿Cuánto tiempo nos la recomendarías, Ana?
Pues mira, en niños te diría que la pueden tomar prácticamente todo el curso si quisieran, o haciendo pausas en lo que son las vacaciones, ¿vale? Si llega luego las navidades, pues los papás pueden dejar de dársela y cuando llega el verano ya que no la tomen. Sobre todo por el refuerzo a nivel intelectual que tiene para ellos. Y en adultos, pues mira, os digo que con 2-3 meses de tratamiento de jalea real es más que suficiente. Y la elección de la jalea real también es muy personal, porque tenemos la jalea real fresca, que hay que tenerla en frigorífico, más chiquitita, y luego tenemos la jalea real liofilizada, que es la que viene en ampollas, que dura mucho más tiempo, no hay que tenerla en frigorífico, y suele venir reforzada con más nutrientes. Pero bueno, eso ya a elección del consumidor. Vale.
Bueno, pues hoy en el mundo natural la jalea real, antivirus, antihongos, menos mal que no es antideudas, porque entonces sí ya que se acababa la jalea real en todas las herboristerías. Una temporada más aquí en la radio en COPE más Málaga estará Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Otro para vosotros, Mónica, un placer.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El 29 de septiembre ven a la Canguirra Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welly. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web canguirran.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopar Fuengirola, GoFit y Copyrap.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si tienes varios préstamos entre la hipoteca, el de las tarjetas, el préstamo del coche. Credialpes, que es una agencia negociadora, te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Si quieres que te den una cita y que te cuenten todo, anota ese teléfono. Es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. También tienen una página web, credialpes.es, y tienen oficinas aquí en la capital, en calle Heredia Sostoa, número 23. Y a esta hora, 1:00 p.m, 24 minutos, ¿quién no se tomaría una tapita de ensaladilla rusa? Y si te digo que es la mejor ensaladilla rusa de Málaga, pues entonces ya ni te cuento. Y si te digo además que no es que lo hayamos dicho nosotros, sino que lo ha dicho un jurado en el mes de junio, pero es más, se lo han creído incluso fuera de Málaga, porque va a ir esa ensaladilla rusa del restaurante Berún a un concurso nacional de ensaladilla rusa. Digo yo que por algo será. Jorge Berzosa es el director gerente del restaurante Berún. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Dónde y cuándo se va a celebrar ese concurso nacional de ensaladilla rusa donde va a estar representada Málaga por la vuestra, por la del restaurante Berún?
Pues bueno, la fecha va a ser el 8 de octubre del próximo mes, en 3 semanitas, y será en la Feria Gastronómica de San Sebastián, que se llama Gastronómica, y ahí estaremos representando a la provincia de Málaga.
Bueno, Jorge, te puedes imaginar que la pregunta que están esperando ahora todos los oyentes. ¿Y qué lleva, qué tiene la ensaladilla rusa de Berún?
Pues bueno, nuestra ensaladilla es una ensaladilla rusa tradicional, sin ningún tipo de floritura. Lo que consiste en darle una buena textura, un buen sabor a la mayonesa y luego usar ingredientes de alta calidad como todos los que usamos en Berún, que son la patata, la mayonesa pura del aceite de oliva que hay también en la zona, luego la zanahoria de Málaga, usamos un poquito de gamba y poco más. Y luego, bueno, la ventresca del Cantábrico, que traemos de alta calidad.
¿El secreto dónde está? ¿La clave en la patata? ¿El punto de cocción de la patata? ¿En vuestra mayonesa? ¿El secreto de, en fin, para ser la mejor ensaladilla rusa de Málaga y aspirar a serlo de toda España, el secreto dónde está? Hasta donde tú pues, me vayas a contar, claro, porque sé que hay algo me falta. Mi patata, mayonesa, zanahoria y gamba y un poquito de ventresca, algo me falta ahí. Pero bueno, pues, hasta donde nos cuentes.
Así, el secreto es poner mucho cariño y cuidado a la hora de tanto cocer la patata como la zanahoria y luego a la hora de hacer la mayonesa. Nosotros la hacemos con 100% de aceite de oliva, que también es uno de los secretos que tenemos, que lo usa mucha gente y creo que es bastante importante. Y luego usar una muy buena ventresca del Cantábrico. Nosotros la usamos, no tenemos secretos, ¿eh? La que usamos es la de Casas Antoña, que es una de las mejores marcas de ventresca que hay. Y luego usar buena patata que sea de aquí de Coín, que es muy bien para cocerla y para la ensalada rusa. Intentar no machacarla tanto, sino cortarla un poquito más. Y luego la que te salga toda la textura y toda la combinación en un punto perfecto de equilibrio, que es donde al final está el éxito. Que no te sepa más aceite, ni más a ventresca, ni más a patata, ni más a zanahoria, sino hacer un poco ese conjunto de todos los ingredientes.
El equilibrio. Oye, Jorge, el 8 de octubre, ¿cuántos os vais para el norte?
Pues vamos 4 personas, vamos mi padre con el que también lleva la gerencia del restaurante y con dos de cocina más. O sea, vamos los 3 para 3 cocineros, por así decirlo, y mi padre que nos echa una mano por si tenemos que ir a comprar cualquier cosa o lo que hiciera falta.
El IBM, ¿no? IBM aporta al que se me ha olvidado, ¿no?
Exactamente.
Exacto. Oye, Jorge, entonces, la presentación, vais para allá 4 personas al concurso. En la presentación, ¿vais a presentarla de alguna forma, emplatarla, que esto es que se lleva tanto, que sea importante el emplatado, de alguna forma especial?
Pues bueno, la vamos a presentar tal y como la presentamos aquí. Lo que todavía no nos han mandado son las directrices exactas sobre el programa, sobre el concurso. Aquí en Málaga todos íbamos sobre los mismos platos para que no hubiese distinciones. Entonces yo creo que allí será algo parecido, pero todavía nos tienen que confirmar un poco cómo va a ser el emplatado, si va a ser emplatado neutro o si cada uno lleva su emplatado. En principio lo vamos a hacer tal y cual como lo hacemos aquí y esperando un poco a esa decisión del jurado, que todavía no lo hemos recibido.
En el restaurante Berum está la mejor ensaladilla rusa de Málaga, lo dijo el jurado en el mes de junio, y ahora en octubre aspiramos a que este restaurante de Cerrado de Calderón se convierta en el lugar donde se da la mejor de toda España. Por cierto, Jorge, ¿cuántas raciones de ensaladilla rusa salen diariamente en Berum?
Pues bastante, bastante. La verdad que me lo ha preguntado mucha gente, todavía no he hecho la media, pero te digo que sale prácticamente una por mesa. O sea, que todo el mundo que viene la pide como primer plato.
Berum, Encerrado de Calderón. Jorge Berzosa, gracias por atendernos. Estaremos muy pendientes de ese concurso antes de que vayáis y sobre todo a la vuelta. Ojalá podamos traernos ese título también para aquí, para Málaga.
Pues ojalá que pongamos a Málaga también en el mapa de las ensaladillas rusas y que se nos dé bien el concurso. Vamos con bastantes esperanzas, pero con toda la humildad. Así que muchísimas gracias a todos por recibirnos y os contaré a la vuelta.
A la vuelta hablamos. Gracias, Jorge Berzosa. Gracias, gracias en el restaurante Berum. Gracias.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera.
Enseguida te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media y con mi compañero Carlos Sedano aquí en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga. Se pone al volante de la nave. Carlos Sedano, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo me hablas de ensaladilla rusa a la 1:30 de la tarde?
Porque es la hora.
Con lo buena que
y además
está
del Berum,
Y encima con lo buena que está.
Con la además la del Berum. Sí. Oye, Cope Más Motor, una nueva temporada radiofónica. Enseguida te voy a dejar, nada, en 30 segundos del micrófono. Supongo que con muchas ganas de empezar.
Pues sí, segundo año en esta temporada que empieza en este momento para hablar de muchas cosas que sean de la comprensión de los oyentes que nos oigan. Intentamos que lo técnico sea algo fácil de comprender. Y hoy vamos a empezar a hablar de las nuevas normas para el nuevo examen del carnet de conducir, porque hay tecnologías que tienen los coches hoy día que se van a aplicar ya incluso hasta los exámenes.
Pues muy interesante. Carlos Sedano, el volante todo tuyo, el micrófono todo tuyo. Yo te espero mañana, a las 12:30.
El hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera.